hombre de la CESANE, la Cámara de los Estacioneros de Combustible del Nordeste. ¿Cómo le va, don Farouk Jalaf? ¿Cómo anda?
Buen día, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien. ¿Tiene nietos, me imagino, que tampoco han podido ir a la escuela por esta situación?
Indudablemente que sí, y ya no sé, este año, a mi entender, prácticamente va a estar casi perdido. Me imagino que rescatarán los últimos cursos del quinto año para que egresen y puedan entrar a la universidad, rescatarán de alguna forma.
Claro, claro.
Pero lo demás, pienso que ya está perdido. Vos calculás que ya estamos en las vacaciones de julio y todavía no han tenido clases los chicos.
Ah, 4 días nada más.
Sí, por eso te digo, estamos a 4 días, que es el comienzo de, prácticamente, de las vacaciones de julio. No, las vacaciones normales que suelen haber en julio, el receso,
claro,
invernal. Entonces, y no hay vistas todavía de que se levante la asistencia escolar. Así que los que, imagino, es una opinión personal, lo único que a los que se le va a dar alguna posibilidad de terminar son los que están cursando el último año para que puedan acceder a la universidad el año que viene. Pero en lo demás, a mi entender, este año está perdido.
Exacto.
Por más que quieran recuperarlo, está perdido, y ya la educación es bastante mala. Y con esto, si le llegan a avalar este año, va a ser mucho peor todavía la educación.
Farouk Jalaf, ¿ha aumentado la venta de combustibles en el último tiempo, como consecuencia lógica de que hay más actividades en marcha?
Sí, indudablemente, de arrancar de un 10% de venta en el mes de abril, o sea que perdimos el 90% de las ventas, y estar obligados a estar abiertos porque éramos considerados un rubro esencial, ¿no es cierto? Teníamos que estar abiertos, pero no estábamos incluidos en el plan de ayuda a la producción y el trabajo, el APT. O sea que teníamos que soportar todo el costo que implica mantener abierta una estación de servicio, y un costo muy elevado porque la cantidad de empleados es la misma, salvo algún franco que se da a alguno de los chicos, pero realmente la cantidad de empleados es la misma, el salario son los mismos, y el costo en energía prácticamente es el mismo porque tiene que mantener la luz prendida. El costo de la bomba que vende es el único que disminuye un poco, pero es muy ínfimo ese costo. Entonces, después tener los costos de seguro, de controles ambientales que nos hacen, que nos cobran todo, el control de la capacidad o de la cantidad de litros exactos que vende cada manguera, que también te los cobra el INTI, igual que antes no se cobraba, que te cobran por manguera, que es alrededor de 1.000 pesos por cada manguera. Y cada surtidor tiene 8 mangueras. Y si vos tenés 3 surtidores, ya calculás que tenés 24 mil pesos solamente por inspeccionarte si la venta de combustible coincide con lo que indica el surtidor. Y además, previo aviso, tenés que pagar antes y después vienen ellos a controlarte y te indican qué día. O sea que no tiene ningún sentido eso. Es más valioso lo que hacen las empresas petroleras, que te mandan en cualquier momento, a cualquier hora, una empresa que te cae de improviso, te saca combustible de los surtidores y te hace las mediciones en el momento.
¿Cómo es el tema del control del INTI, Farouk Jalaf? O sea, le cobran la inspección, pero le dicen, te voy a ir a controlar tal día. Entonces, aquel que quiera hacer las cosas...
Aquel que quiere hacer las cosas mal
tiene tiempo para prepararse y...
Exactamente, eso es lo que vos me comprendés. Sí. Y además tiene que pagarlo.
Sí, sí.
Lo otro lo hacen las petroleras y es más eficiente o eficaz el control porque las exigencias son mayores. En lugar de 120 ml, o sea, 120 mililitros de más o de menos, porque eso es lo que puede tener un surtidor de diferencia, porque o sea, son elementos mecánicos que... Pueden ir variando por el uso, por el desgaste, que pueden ir variando de más o de menos, y se vuelven a, con los controles se vuelven a colocar en los valores reales, ¿me comprendes? Entonces, la petrolera en nuestro caso permite no 120, la mitad, 60 de más o 60 de menos, es mucho más exigente, ¿me entendés? Y además nos sacan un litro de producto de cada surtidor para ellos y nos dejan un litro lacrado para nosotros para hacer los análisis. O sea, además, hacen un análisis de calidad del producto, que no haya mezcla, que no sea un combustible extraño a la empresa, que no tenga algún producto que no sea el habilitado, porque sabes que hay productos solventes que no tienen el costo impositivo elevado que tienen los combustibles y suelen ser mezclados con los combustibles para abaratar el precio. O sea, todo eso lo hacen las empresas petroleras cuando vienen con el control y se caen en cualquier momento, que es lo que corresponde. En el INTI nosotros tenemos que pagar por anticipado y ellos dicen van a ir todo el día. Eso no tiene ningún sentido, control, es una caja recaudatoria.
Exacto.
Bueno, ese es uno de los ítems. Y después el hecho de que al no haber ninguna actividad, la actividad que se desarrollaba en esos días del mes de abril era nula prácticamente, era para atender ambulancias, fuerzas de seguridad, bomberos, como es que se llama, algunos clientes de distribuidora de alimentos, que son clientes regulares que te pagan a fin de mes, inclusive tenés que esperarle hasta fin de mes para cobrar, o sea que prácticamente trabajábamos a costo total en esos días, y el margen nuestro es un margen muy muy chiquito, es un 8.5%, ¿me comprendés? Entonces ese margen se hace muy muy estrecho. Se logró a través de la Cámara y de la Federación que se nos incluyera en el plan del ATP, o sea, de ayuda al trabajo productivo, porque nosotros estábamos como éramos esenciales, pero no teníamos esa ayuda porque creían que éramos una farmacia o como un supermercado que vendían más que antes. En nuestro caso vendíamos el 10% así que estábamos trabajando a total pérdida. Por eso inclusive hay muchas estaciones, como en el caso mío, aprovechamos para hacer reparaciones, remodelaciones y todas esas cosas, porque como no habían ventas, se comenzaron a hacer esos trabajos que a veces uno va retrasando.
Uh-huh. Era más barato tenerla cerrada que
indudablemente. No, es que inclusive yo había hecho una propuesta de abrir por turnos, o sea, el lunes una estación, el martes otra estación, el miércoles otra estación y así, para no tenerlas abiertas a un costo tan elevado. Pero no fue aceptado porque hay mucha gente que tiene sus propios clientes y que no quieren dejar a sus clientes sin la atención necesaria, y además están obligados por el convenio o contrato que firman con la petrolera de mantener abiertas las 24 horas.
Uh-huh. ¿Cuánto aumentó últimamente la venta, Faruk?
Bueno, en mayo habrá aumentado un 10%, o sea que de un 10% que estábamos se habrá ido aproximadamente a un 17-18%, pues yo te redondeo cifras por eso, porque los valores que te estamos dando son valores anteriores. ¿Por qué? Porque a fin de mes, cuando cierra el mes, nosotros tenemos hasta el día 10 para informar las ventas estación por estación, porque está todo controlado por la Secretaría de Energía. Si llega el día 10, la Secretaría de Energía tiene que tener toda la información de las ventas del mes anterior. Y recién después que hacen todas las sumatorias de las provincias o de las localidades y del país, dan los informes. Por eso no tenemos valores actuales del mes anterior todavía, ¿me entiendes? Ahora debe estar saliendo los de este mes de mayo, ¿me comprendes? Uh-huh. Entonces el cálculo es un 18% a un 20% aproximadamente por región y por zona, porque hay regiones en que al no tener transporte público el auto se usó más, entonces se vendió más nafta pero no se vendió nada de gasoil, y hay estaciones ruteras que vendían combustible a los camiones de carga internacional, camiones de carga de madera y todo eso, que como no había actividad, no vendieron nada. Por eso es un promedio lo que estoy dando. Y ahora el cálculo que estamos haciendo aproximadamente por el volumen que uno ve que hay, es un 30%, o sea que andamos alrededor de un 30% a un 35% en algunos centros muy poblados, en donde la actividad aumentó un poquito más. Pero es bastante por debajo del valor del costo operativo, que el costo operativo de una estación es un 90%, porque lo demás son el combustible está compuesto en un 100% de impuestos, o sea que el litro de nafta que vos pagás 30 pesos de nafta super, 60 pesos quiero decir, de nafta super, en la realidad el costo real son 30 pesos. Los otros 30 pesos son todos impuestos que ya vienen embutidos en el mismo precio, que nosotros lo pagamos por anticipado, ¿eh? Y esa es una, otra de las cosas, lo pagamos por anticipado y tenemos que tenerlo en el tanque hasta que se venda, y las petroleras los rinden después, cada 15 días los rinden. O sea que otra contra que teníamos. Así es muy difícil mantener la actividad.
Hablando de costo real, Farouk Khalaf, ¿el combustible en el precio en el que está, es el precio que debería estar o tendría que salir más caro el combustible en la Argentina comparándose con lo que sucede en los países de la región?
Bueno, indudablemente que estamos muy por debajo ahora. ¿Por qué? Porque estamos, o sea, volvimos a la dicotomía, a la separación de costos, porque si nos guiamos por el dólar oficial, estamos un poquitito por debajo. Porque siempre el litro de nafta super costó alrededor de $1, $1.10, $1.05. ¿Me comprende el litro de nafta super?
Y el oficial, y el oficial está 70 y pico, 71, 72.
Sí, pero es un oficial no oficial, ¿me entendés? Uh-huh. Porque ese, si vos lo querés comprar, no es el real. Pero las petroleras están pagando un barril de petróleo más caro de lo que vale a nivel internacional. O sea, se les está pagando, perdón, me expresé mal. O sea, el barril de petróleo está alrededor de los 30, $31. Y acá en el país les estamos pagando 45 para mantener la actividad. Pero siempre las estaciones que estamos en el medio del camino somos las que pagamos los platos rotos, porque somos la parte más débil de la cadena de comercialización. A ellos les reconocen un barril de petróleo casi un 30% más caro, un 35% más caro, pero nosotros el margen sigue siendo el mismo. Si vamos a los valores reales del dólar, que son 125, ponele, estamos casi un 40%, 50% más barato que los países vecinos. Porque si vos vas a cargar combustible, ponele, en Brasil o en Paraguay, en este momento vos con la moneda vas a cambiar, con el billete vas a cambiar por dólar, por euro, perdón, por guaraníes o por
reales,
o por cruceiros
reales, cruzados,
reales. O reales, entonces vos pagás mucho más caro esa moneda y te sale mucho más barato todavía a ellos comprar acá que comprar en otro lugar.
Sí, estaba calculando recién que la última vez que vi que fue en marzo, cuánto estaba la nafta super en Paraguay, en Encarnación. Y a precio en Argentina, a precio en pesos, sería más o menos 114 pesos el litro.
Sí. Pero ahora debe estar más barato todavía. Más barato por el hecho de que el dólar, ya te digo, siguió ascendiendo el dólar real, el que vos vas a comprar en una casa de cambio, porque el oficial no te lo vende nadie. Uh-huh. Es más, el oficial de 72 o 73 hay que sobrecargarlo con un 30% y te venden solamente te venden $200 al mes. Y si vos llegás a gastar afuera de eso, tenés que pagar más caro todavía. O sea que no hay una claridad en el precio real del combustible. Si vamos a los precios reales, tendría que estar alrededor de los 100, 110 pesos el litro en nuestra super. Uh-huh. Pero
eso haría que caiga más todavía la venta.
Indudablemente que sí. Calcularle vos una cosa, que ya esta etapa ya la vivimos, ya tuvimos en una ocasión así y después empezó a faltar el combustible. ¿Por qué? Porque a las petroleras, ahora todavía nos falta porque las petroleras tienen un valor mayor del costo internacional, o sea, en vez de 30 tiene $45 dólares el barril, y además el hecho de que no hay venta. Entonces, no hay falta de combustible, pero cuando haya mayor demanda, indudablemente que al haber mayor demanda va a haber faltante de combustible, porque hay muchas petroleras que dejaron de hacer extracción en el sur, por eso se les paga más caro para que continúen, inclusive hasta disminuyendo la producción de gas.
Le agradezco el tiempo que nos brindó en la radio, Farouk Khalaf.
No, encantado, a sus órdenes, como siempre.
Hasta luego.
Hasta pronto.
El señor Farouk Khalaf es el presidente de la Cámara que agrupa la...